Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada día con Pascal Roa desde Jerusalén para que nos tenga al tanto de la última hora en este ambiente bélico que, como saben, pues lleva casi un año en la Franja de Gaza, con intervenciones crecientes desde la frontera líbana y ahora lo que parece los prolegómenos de una guerra abierta contra Hezbollah en el Líbano. ¿Qué nos vas a contar hoy, Pascal?
Ah, Jorge, sí, acabas de decir casi un año y es verdad que estamos en el día 354. Realmente faltan muy pocos días para el 7 de octubre y son días muy bélicos todavía. O sea, nos damos cuenta de que lo que empezó con la masacre de Hamas, pues ha tenido repercusiones y sigue teniéndolas en toda la región, gracias, entre comillas, a los proxies que mantiene Irán en la zona. Desde Hamas a Hezbollah, pasando por los hutíes y una multitud de grupos o grupúsculos terroristas en Cisjordania, como la Yihad Islámica también, que no es un pequeño grupo, pero que también es muy activo ahí. E Irán intenta activarlos todavía sin mojarse. Vamos a ver si de alguna forma se atreve a mojarse, porque del último que te voy a contar es precisamente el desmantelamiento poco a poco, de Hezbollah, que es un poco su ojo derecho, el ojo derecho de Irán. Es una organización muy, muy establecida, muy instalada en el sur de Líbano desde
Llevan
hace mucho.
40 años ahí, ¿no? O sea que
Exacto.
desde los primeros años 80, cuando se va la OLP, abandona esa escena, pues Irán decide crear en su lugar un grupo terrorista afín a sus ideales, que no sea ya ateo como era la OLP, sino que sea muy religioso, muy musulmán y muy chiita, que es lo que le pasa a Hezbollah.
Sí, totalmente. Pero antes de entrar en materia, quisiera recordar que los otros frentes están abiertos, es decir, que día tras día el ejército israelí ataca objetivos en la franja de Gaza. Por supuesto, son objetivos muy localizados esta vez, ya no hay ningún ataque masivo, no lo merece. Simplemente hay intentos de reorganización y rearmamiento por parte de Hamás, pero Israel los localiza y los neutraliza cada día, es lo que realmente hace cada día. De hecho, en este lapso de tiempo, desde la semana pasada, cuando Israel empezó a atacar más fuerte a Hezbollah, es notable que no ha habido ningún cohete disparado desde la franja de Gaza, porque simplemente Hamás no es capaz, ya no es capaz. No significa que ya no tenga, pero simplemente no está en condiciones de lanzar nada hacia el territorio israelí. Y es muy notable porque realmente da algún alivio, algún respiro para el resto del ejército que ahora está actuando con más fuerza en el sur del Líbano y en otras zonas de las que vamos a hablar ahora. Gaza, Cisjordania también, operaciones antiterroristas todos los días, sobre todo en el nido de terroristas que es el norte de este territorio. Jenin, Karem, Nablus son lugares donde día sí, día también actúa Tzahal para neutralizar terroristas y células. Dicho esto, los hutíes tampoco hemos oído mucho hablar de ellos, de hecho, nada. Así que desde este frente no nos llegan noticias. No significa que no estén preparando nada, sobre todo porque Irán intenta que cada proxy esté más activo en la defensa de Hezbollah, pero desde ahí no nos llegan amenazas o ataques. Desde Irak, como lo mencionamos ayer, de vez en cuando disparan drones, pero realmente la capacidad que tienen es muy limitada, así que de vez en cuando nos llegan, pero enseguida están interceptados. Y creo que a la larga, a pesar de ser ataques de agotamiento o ataques de hostigamiento. Realmente el hecho de ver que cada dron que disparas o cae al mar o cae en campo abierto o está interceptado, realmente puede desanimar a más de uno. Incluso
A veces
a gente.
los interceptan los jordanos, incluso, ¿no?
Incluso
Hubo ocasiones.
ha habido casos. Dicho esto, nos centramos en la temática de los últimos días, que es la guerra contra Hezbollah, diciendo que, o empezando con el hecho de que ya tiene nombre la operación, ha sido escogida por el jefe de Estado Mayor, se llama la Operación Flechas del Norte. Bueno, Flechas del Norte ha sido bautizada de esta forma esta operación, que todavía se limita a ataques en el sur del país, en el sur del Líbano, en ataques en el Valle de la Beca, en algunos puntos de Beirut, pero en este caso en el bastión de Hezbollah en el sur, en el barrio de Dahiya, que no son ataques para nada masivos, son ataques muy selectivos, como hemos ido viendo a lo largo de los días, también el viernes pasado, ayer y hoy, de los que vamos a hablar ahora. Y para hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción, los ataques de Hezbollah también siguen importantes, pero no llegan ya a la altura de los propios ataques de Tzahal. Hablamos de decenas y decenas, mientras por parte de Tzahal podríamos decir que son centenares y centenares de ataques. No se han soldado, o el balance, mejor dicho, de los ataques de Hezbollah desde ayer, no se han soldado con víctimas mortales, algunos heridos en la zona de Haifa, Monte del Carmel, pero de forma leve, a menudo por trozos de cohetes que caen a la calle y por lo de siempre, tropezones, pisotones para llegar al refugio o ataques de ansiedad. Realmente son los casos más frecuentes que podrían catalogarse como heridas, pero realmente los ataques de Hezbollah no son, es una suerte, no son nocivos, o sea, no son letales, esperemos que así siga. Bueno, los ataques de ayer han sido muy importantes por parte de la aviación de Israel, de la aviación militar. Hablamos de 1.600 objetivos alcanzados por Tzahal. Se ha definido este ataque aéreo como el más intenso nunca realizado en la historia por parte del ejército israelí. O sea, ha sido impresionante. O sea, la forma de atacar de forma continua ayer y también hoy es impresionante. ¿Cuáles han sido los objetivos? Misiles, por supuesto, misiles de crucero, cohetes de mediano de corto alcance, también misiles de largo alcance y misiles guiados de precisión. La destrucción es muy importante, no hay cifras exactas. Hay muchos expertos ahora en las redes, en los medios que dicen la mitad del arsenal ha sido destruido. Realmente no podemos decir, pero sí las fuentes oficiales de Israel dicen que el golpe está siendo muy importante, porque dos son los objetivos realmente del desmantelamiento de Hezbollah. O sea, son dos pilares. Primero, la unidad de élite de Radwan, que ha sido consolidándose a lo largo de 20 años. Es decir, es una unidad muy importante y está ahora diezmada. O sea, hemos hablado últimamente de los líderes que han sido eliminados por ataques selectivos. Realmente Nasrallah se queda solo, queda uno o dos de esta unidad de élite que tendrá que ser sustituido de forma muy, muy rápida. Pero ¿quién serán? O sea, Realmente esa gente tenía mucha experiencia y era uno de los pilares de Hezbollah, de los más importantes. Y ahora está realmente atacada de forma precisa y con esa voluntad de debilitar lo más posible a Hezbollah. Y el otro pilar es el arsenal de cohetes, es el arsenal de misiles que tenía Hezbollah en el sur del Líbano y en el Valle de la Beca. Seguramente en otros sitios, pero son los puntos más calientes o más candentes que han sido atacados por Israel a lo largo de los últimos días. Lo interesante es ver las impresionantes imágenes de explosiones secundarias que se ven en redes sociales, o sea, muchos vídeos. ¿Qué significan estas explosiones secundarias? Significa que Israel manda un misil contra una casa y de repente salen fuegos artificiales dignos de las fallas de Valencia. Es decir, es impresionante ver cuántos misiles escondía un edificio. Y eso se ha repetido a lo largo del día de ayer.
Hemos leído que Hezbollah durante años ha alquilado especialmente los pisos bajos de edificios y dentro de las viviendas esas, pues han almacenado misiles y han dispuesto misiles en viviendas, en edificios, uno y otro y otro y otro. Así, cuando sucede esto, pues son esas explosiones tan sorprendente para algunos, porque yo me imagino que es muy difícil que los vecinos que vivían en las otras plantas no supieran nada de lo que estaba pasando, porque pueden ver de que en ese piso no vive nadie o que lo usa de trastero, pero los que vienen al trastero no son personas normales, son personas que forman parte de esa milicia de Hezbollah, que en tiempos en los que Israel no está acosándoles, pues incluso van mostrando sus señas de identidad, sus uniformes, sus banderas, etcétera. Así que estamos otra vez con la misma disyuntiva que en la Franja de Gaza, es decir, ¿quiénes son civiles? Porque otra vez en la televisión española se hablan de los muertos civiles y justamente en este tipo de operaciones tan selectivas que se ataca a los grandes líderes de Hezbollah, se los sigue llamando civiles. ¿Por qué? Porque no son parte del ejército libanés. Pero es que el ejército libanés no entra en el sur del Líbano, no lo dejan entrar en el sur del Líbano. Las fuerzas de interposición de Naciones Unidas nunca han estado en interlocución con los verdaderos personajes que dominan el sur del país, que son el grupo terrorista Hezbollah. Y punto pelota, todo lo demás ha sido una comedia que se ha mantenido durante decenios, pero que no es real. Líbano no existe como país independiente desde hace mucho. Ha sido conquistado por Siria a partir de una guerra civil interna que impulsó Siria. Todos sus gobiernos han sido títeres de Siria y hasta que Siria se convirtió ella misma en títere de Irán. Con lo cual, pues Líbano es un país con una minoría que pretende que sea independiente y que guarda la apariencia de un país y un gobierno y elecciones democráticas, pero que todo eso no existe. No existe y Hezbollah es dueño de ese país, Irán es el dueño de ese país y la población civil es rehén de esos dueños del país. Y especialmente en las zonas más cercanas a la frontera, en las que primero hay una presencia chiita bastante más notable que hacia el norte del país, donde hay una presencia mayor de las minorías cristianas. Y como decía, resulta muy difícil establecer quién ha sido alguien que no estaba de acuerdo y que ha sufrido el tema de Hezbollah y quién ha colaborado y se ha beneficiado de Hezbollah y sigue colaborando con Hezbollah. Puede que ahora huyan hacia otras zonas porque están viendo el avance de las tropas israelíes. Pero tampoco vemos que Hezbollah esté replegando, por ejemplo, su ejército desplegado en Siria para venir a combatir a Israel. No, señores. Hezbollah se esconde. Hezbollah se esconde. Después de lanzar todos estos misiles, se esconde igual que lo hace Hamás en los túneles de la ciudad de Gaza y los aledaños.
El único país que hace frente hoy en día al islamismo radical made in Irán es Israel, porque realmente es una cuestión de vida o de muerte, es una cuestión existencial. O sea, así tendría que ser también el Líbano, pero el lenguaje de la violencia, el lenguaje del miedo realmente ha permeado en toda la población. Y Hezbollah, de alguna forma, es un estado dentro del estado ya, es decir, las zonas que ha conquistado, tanto en el sur del país como en el este, en el Valle de la Beca, cerca de Siria, y algunos barrios de Beirut, sobre todo en el sur, son sitios infrecuentables. Ya solo domina Hezbollah con sus mensajes de los mártires en la calle, sus carteles de mártires y toda la parafernalia de un grupo islamista chiita, como es Hezbollah, como lo fue Hamás, o está siendo Hamás poco a poco diezmado también en Gaza. Es decir, que realmente es otro mundo dentro de un mundo, Hezbollah, y lo ha conquistado a lo largo de los años.
Sí, yo quiero apostillar solamente una cosa que hoy he visto, como siempre, en las noticias que hablaban de Israel que está atacando a los palestinos. Y estamos otra vez con la mentira o con la ignorancia, pero en este caso es una mentira porque ya los periodistas lo saben y se les ha comunicado tantas veces. La gente de Hezbollah no son palestinos, nunca fueron palestinos, ellos pertenecen al Líbano, que antes pertenecía a la provincia de Siria en el Imperio Otomano. Nunca formaron parte del territorio de Palestina. No es una guerra contra los palestinos, como tampoco es una guerra contra los libaneses. Es una guerra contra un grupo terrorista. Antes, en la Franja de Gaza, era más difícil de verlo porque los gazatíes sí se consideran internacionalmente como palestinos, pero los que viven en el sur del Líbano o en el medio del Líbano o en el norte del Líbano no son palestinos. Los únicos palestinos que hay en el Líbano están en campamentos de refugiados porque el Líbano nunca les dio la nacionalidad. Por lo tanto, no pueden vivir fuera de los campamentos de palestinos. Con lo cual esta guerra no la llevan a cabo los palestinos, sino grupos que son de inspiración musulmana radical chiita y que pertenecen a una unidad que también tiene una versión política que ya se llama Hezbollah, que su nombre indica es el Partido de Dios. Fíjense, el partido político de Dios, nada más y nada menos. Y eso desde hace 40 años.
Sí, mencionabas el recuento de muertes y de muertos y de heridos. Es verdad que el ministro de Salud de un país soberano, al fin y al cabo, que es Líbano todavía, de forma oficial por lo menos, ha informado que habían fallecido 560 personas, 1.835 heridos. Pero una vez más, ahí no distinguen entre terroristas y civiles. Entonces, es un poco como en la Franja de Gaza, cuando el Ministerio de Salud famoso de Hamás te dice que todos son civiles, o son médicos, o son periodistas, o son niños, o son mujeres embarazadas. Es un gran problema porque realmente crea confusión en la mente de los occidentales, porque piensan que Israel, una vez más, va en contra de la población civil libanesa cuando no hay nada más lejos de la verdad, lejos de la realidad. Pero es un problema, efectivamente, porque para el Ministerio de Salud del propio país, todos son civiles. Así que este es el balance que dieron ayer. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día y de mañana. Destacar también las largas colas de coches, los atascos que hemos visto en imágenes de redes sociales, y en medios en general, o sea, largas colas de coches de libaneses del sur que huyen hacia el norte o del este que huyen hacia el oeste. O sea, huyen de las zonas donde hay peligro. Y de ese peligro advierte precisamente el portavoz en lengua árabe del ejército israelí. También Netanyahu ayer en un discurso habló en inglés directamente a la población libanesa diciendo que esta guerra no es contra vosotros, y que hay que hacer todo lo posible para alejarse de las casas donde los terroristas de Hezbollah quieren hacer de vosotros, de ustedes, escudos humanos. Y de alguna forma, más que de alguna forma, o sea, de forma oficial, o sea, lo hemos visto en los hechos, la gente escucha estos mensajes. De ahí las largas colas que hemos visto y que estamos viendo todavía en las carreteras de Líbano. Todo eso sabiendo que Hezbollah también se ha sabido que ha desaconsejado a esa población de huir de las casas donde esconden sus arsenales. Pero al parecer les han hecho oídos sordos y han preferido escapar antes de que les bombardeen las casas. O sea, aquí vemos un poco un paralelo entre Hezbollah y Hamas. O sea, es la misma dinámica, se esconden, como tú dices, en la población civil, la usa como escudos humanos y aquí en Líbano, por lo menos, hemos visto mucha resistencia, aunque también hay que destacar videos interesantes de, por ejemplo, un camión de Hezbollah con misiles que intentó cruzar un pueblo druso. No se sabe exactamente dónde se encuentra en Líbano. Recordamos que los drusos son un pueblo que se encuentran en caballo entre tres países, como Israel, Líbano, Siria, y que ellos no tienen nada que ver con la guerra, no quieren saber nada y sobre todo están en contra de gente de Hezbollah que intenta cruzar su pueblo con un camión lleno de misiles. Y hemos visto imágenes donde realmente casi linchan al conductor del camión y es impresionante. También hemos visto imágenes de otra gente de Hezbollah intentando huir de su barrio para entrar en un barrio cristiano, también con mucha repulsa, mucho rechazo por parte de dicha población cristiana, porque realmente Hezbollah no pega con el resto del Líbano, es como te decía, es un estado dentro de un estado y nadie les quiere, simplemente reina el miedo, reina la violencia y con eso han conquistado grandes partes del territorio libanés. Lo último que quería mencionar ahora son los ataques selectivos. Ayer hubo un ataque selectivo contra un alto mando de Hezbollah en ese mismo barrio de Daia, en Beirut. El objetivo era Ali Karaki, el nuevo número dos de Hezbollah, después de todos los asesinatos selectivos. Según Hezbollah, no ha muerto y según el ejército israelí, no hay confirmación. O sea que realmente de momento no sabemos qué ha pasado, cuál ha sido el balance de este ataque. Y acaba de producirse otro ataque hace un par de horas en el mismo barrio, otro ataque selectivo contra un alto comandante de Hezbollah, jefe de la unidad de misiles del grupo. El balance inicial es de 6 muertos, 15 heridos. Y el objetivo era Ibrahim Kubaisi, ese jefe de unidad de misiles, que sí esta vez ha sido confirmado muerto. Hemos visto imágenes de dos plantas derribadas, totalmente derruidas, de un edificio en ese barrio de Beirut. Las escuelas siguen cerradas en el norte. Como mencionamos ayer, Jorge, los ataques de Hezbollah no llegan más allá de una zona más al norte de Jerusalén, más al norte de Tel Aviv, o sea, no llega todavía a una zona delicada, que sería la zona de centro del país, de Tel Aviv, porque seguramente Nasrallah Y Irán se las están pensando porque saben que si empiezan a atacar Tel Aviv o Jerusalén o el centro del país, las represalias serán aún más duras y podría estar también en el blanco de Israel, Beirut, en su totalidad. Y esto lo quiere seguramente evitar Nasrallah de momento, de momento. Y con todo esto te digo, de momento, no sabemos qué va a pasar. Tampoco sabemos si va a haber una incursión terrestre por parte del ejército israelí. Está en el aire, pero no ha sido confirmado. Sabemos que Estados Unidos se opone a toda incursión por parte de Tzahal, por parte de Israel. Pero bueno, también ellos se oponían a la incursión en Rafah y nos acordamos todos de lo que pasó y qué tan útil era que al final entró Tzahal con los éxitos conseguidos entonces.
Bueno, esto es lo que ha dado de sí el día de hoy. Evidentemente las cosas cambian y pueden cambiar muchísimo en 24 horas, pero para eso seguiremos estando en contacto contigo también mañana. Muchas gracias por habernos recibido y ponernos al tanto del momento a momento de lo que sucede allí. Hasta mañana.